Tarragona, una convocatòria unitària dels sindicats que afecta més d'11.000 treballadors 36 dies després de l'explosió a la factoria Iqoxe, a la Canonja, que va provocar 3 morts. L'aturada es fa per reclamar més seguretat. Des de Comissions Obreres i UGT s'assegura que el seguiment és total. I la Fiscalia insisteix sobre Jordi Cuixart i diu que pateix distorsions cognitives. Ha presentat al Ministeri Públic recurs davant l'Audiència de Barcelona contra la decisió de la magistrada de concedir-li un permís de 72 hores. I Fernando Morán, que va ser ministre d'Afers Estrangers entre el 1982 i el 1985, amb el primer govern de Felipe González, ha mort avui als 93 anys. Diplomàtic, de carrera, fill d'Avilés, d'Astúries, i vinculat al socialisme des del principi, havia tingut un paper decisiu a l'hora de tancar l'acord d'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. El Gran Teatre del Liceu acull a les 8 d'aquest vespre La Clemenza di Tito, de Mozart. Aquesta representació va a càrrec del cor i l'orquestra del teatre amb diferents veus. I acabem destacant que la Catedral de Barcelona és la protagonista d'una exposició que es va inaugurar ahir al Museu Diocesà i que es titula Vallmitjana, la façana de la Catedral i històries singulars al voltant de l'escultura. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social... És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed... A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Panlo, Javier Espanyol, que us parla, José Sánchez, el comandament tècnic, el David Morral. Avui ens volem treure de sobre la llosa de la Lliga per intentar tornar a disfrutar del que ens hem guanyat a pols, poder competir a Europa League i posar el nostre nom, el nom de l'espanyol, al nivell que es mereix. Toca la nostra vegada, David. Efectivament, vamos a Europa con el Espanyol. 1.200 pericos estan desplaçant cap a Gran Bretanya, camí de Wolverhampton, per gaudir demà d'una nova gesta perica a Europa. Som els últims de la Lliga, però els primers a l'hora de recolzar el nostre equip. Estem bojos, sí, per l'Espanyol. Europa sí se puede. Avui és dimecres i, com ja sabeu, és el dia que dediquem al món social perico i a informar dels actes de les penyes espanyolistes. Però, abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanca i blava, que, evidentment, passa per Anglaterra, que ens arriba demà a l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Actualitat.
como dices, la promoción somos una especie única porque hay que ser únicos para desplazar a 1.200 pericos, nada más y nada menos que 1.200, más de 1.200, para seguir un partido de Volor Big estando el equipo como está. Ya sabemos dónde está, el último de la clasificación, y pasándolo francamente mal. Pero bueno, los nuestros ya han aterrizado en Birmingham, llegaron hacia las 2 de la tarde y a estas horas ya estarán en Wolverhampton. Recordar que el planning de trabajo del equipo es que esta tarde Abelardo, acompañado de un jugador, dará una rueda de prensa, mañana la comentaremos ampliamente, y a las 6 el equipo se entrenará en el Mullins Stadium. Y para todos los que se están desplazando, ya vemos en redes sociales imágenes de gente en el aeropuerto, otros que ya han llegado. Además, llegan por tierra, mar y aire, por diferentes localidades. Unos van a través de Londres, otros van directamente, o sea, una verdadera caravana perica hacia el Wolverhampton, hacia el Mullinex Stadium. Y bueno, 1.200 entradas que mañana, como ya sabéis, se podrán recoger a partir de las 4 en un pub. Ahí han quedado todos los pericos. Será digno de ver. A ver si podemos conectar con ellos mañana a las 4. Y el pub, además, se llama The Blue Brick, el ladrillo azul. Suena un poco a nombre de Tintín, ¿no? De aquello de espías, ¿no? Que quedan en un local oscuro. En fin, que sea una buena... Que sea un buen presagio, que además sea el ladillo azul. Solo faltaba el ladillo blanc-azul. Un par de consejos y seguimos.
Som els que escollim el camí difícil. I vam aprendre a creure sense condicions. Una espècie rebel que sempre s'aixeca amb orgull. Som una espècie única. Una espècie en expansió. Espanyol de Barcelona. Abona't a la Lliga, la Copa i la UEFA.
Montperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Que se sepa que 4 de los colaboradores de Montperico están, si no están ya, están viajando hacia Inglaterra para disfrutar de este gran partido. Y bueno, recordemos un poco los que no han ido convocados por Abelardo: Bernardo, Javi López y Mar Roca, y Raúl de Tomás, como ya sabemos, por precaución. Recordemos que los blanqueazules no juegan un partido oficial en las islas desde hace 60 años, cuando en la campaña 61-62 el Español disputó un partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Ferias entonces, en el feudo del Birmingham. Cayeron por la mínima, pero el resultado fue lo de menos, porque en Sarria los blanqueazules habían ganado 5-2, nada más y nada menos. Por otra parte, vamos a comentar que los árbitros del partido, que en este caso tenemos un buen precedente, el trencilla será Tobias Stieler, que ya dirigió al Español esta campaña en los playoffs de la Liga Europa, en el partido contra el Zoria, recordar aquel partido en que se adelantaron el rival, nos pusimos un poco nerviosos, pero el equipo de David Gallego en aquel momento supo reaccionar y marcaron Ferreira, Javi López y Matías Vargas. Javi López no está, pero Ferreira y Matías Vargas probablemente mañana estarán de la partida. Sus asistentes serán Mike Pickel y Christian Gittelman, el cuarto árbitro Soren Storch, y el VAR estará asistido por Bastian Dankert y el asistente Marco Priz. Pues esperemos que por lo menos saquemos un buen resultado, como fue contra el Zoria en el Red Stadium. Un par de consejos y seguimos.
Montperico. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Y en otro orden de cosas, la cantera españolista sigue dando valores y joyas que realmente algunas de ellas prometen mucho. En este caso queremos comentaros que hay tres jugadores blanquiazules que han sido convocados para jugar con la sub-19 un amistoso contra Dinamarca. Son Alejandro Pérez, Ángel Fortuño y Nico Miramet. Jugarán en Murcia, en San Pedro del Pinatar, en el Pinatar Arena, el 26 de febrero, viernes 26 de febrero, a las 11:30. Y Luis Recasens y Gregorio García también están seleccionados, en este caso con la sub-18, y jugarán también un amistoso contra Dinamarca el 26 de febrero a las 5 en el mismo lugar, en San Pedro del Pinatar, y regresarán a Barcelona todos ellos el día 27. Y aún más noticias de pericos que prometen. 5 de ellos han sido seleccionados en la primera lista del Fútbol Draft. Son los porteros Joan García y Ángel Fortuño, y los jugadores Víctor Gómez, Paul Lozano y Nico Miramet. Como ya sabéis, tanto Víctor Gómez como Paul Lozano son habituales del primer equipo. Nico Miramet ya ha debutado y, bueno, son verdaderas perlas del club españolista. La siguiente, digamos, el siguiente corte de 55 jugadores será el día 4 de mayo y el día 10 de junio se decidirá al final quiénes son los elegidos para este Fútbol Draft. El femenino también tiene una presencia, el femenino españolista. En este caso son Ana Torroda y la delantera Elena Julve, que han sido seleccionadas en este primer corte del draft. Pues unos consejos y nos vamos ya con el Món Social.
Món Social Perico.
Life, la vida de la calle, la vida de las peñas. Buenas tardes, Luis Domínguez.
Buenas tardes, pericos.
Y ya saludamos a Andrés Carbonell. Buenas tardes, Andrés.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy? Pocos actos, ¿no? Pero preparándose de los buenos.
Sí, sí, importantes. Para el próximo sábado 22 de febrero, los amigos de Quixotes Blanquiblaos vuelven a hacer un nuevo concierto solidario, el número 88. En esta ocasión lo van a hacer en las Germanetas dels Pobres, que está en la plaza de Tetuán de Barcelona. Luego, el sábado 7 de marzo, la Peña Españolista de Cornellá hace su clásico ya, porque son 11 ediciones, del Tournés de la Dona, que se hará en el campo de Fontsanta Fatjó, como es habitual.
Que creo que el día 28 se hace la presentación oficial del acto.
Sí, seguramente sí.
Sí, sí.
Iremos a presenciarlo. Y recordemos que, por desgracia, hace unos años...
Te digo una curiosidad. Estuve en la última presentación y ¿sabes quién encabezaba la expedición españolista?
No.
Titi Domínguez y Loren Florido.
Bueno, alguno de ellos puede que no esté, pero no descarto que aparezca alguien.
Pudiera ser.
Es probable. Pues como decíamos, desde hace un par de ediciones lleva el nombre del activísimo miembro de la Peña Españolista de Cornellá, es el memorial Joaquim Lumeras. Para el día siguiente, el domingo 8 de marzo, la 14ª calzotada de la Peña de Sant Boi, que se hace en el Hotel Frontier. El domingo 15 de marzo, el undécimo aniversario de Periquitos de Riudecañas. Y para marzo, no tenemos aún día y hora, la Peña Españolista de Madrid, coincidiendo con el partido que jugamos en Getafe, pues concederá su tradicional, yo creo que son 16 ediciones ya de El Oso y El Madroño, y en esta ocasión se ha anunciado que le ha recaído a Javi López. Se han entregado ya 15 ediciones, entre ellos a José Manuel Casanova, Pochettino, Encono, Diego López y Dani Jarque.
A mí lo que es que se lo merecen, aunque solo sea por ser el capitán, que este año, bueno, ha renovado otra vez un año más, en fin, todo un baluarte del primer españolista.
Para mí, sin ninguna duda.
Perfecto. Bueno, también tenemos una noticia que en este caso nos desmiente un poco, ¿no? Que al final se ha tenido que cambiar de fecha el primer esmorzar de la peña del Cava de San Sadurní.
Así es, estuvimos hablando con ellos hace poco, pero bueno, se ve que coincide, bueno, se ve, coincide con carnaval, y aunque muchos no somos de disfrazarnos así en plan de marineros y cosas así, pero claro, es normal que en las localidades sí que se celebra con bastante más, y están implicados pues muchos sectores de la población, con lo cual la anunciarán en breve el próximo día y fecha.
Y decíamos que la Peña de Blanes que ha estrenado un nuevo local, y tenemos a su presidente Alberto. Buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Alberto Romero, bueno, explícanos primero cómo fue que perdierais el local con lo que os había costado tenerlo, el primero.
Bueno, pues nada, era un local que en su momento nos cedió Sebastián Javier, el famoso Tarradellas. Lo que pasa que, bueno, en el momento de crisis cambió de manos el local y lo conseguimos salvar con un contrato de alquiler que no era muy beneficioso para nosotros, pero nos ha permitido mantenerlo durante los últimos años, ¿no? Pero bueno, esto, el propietario está participado por las cajas de ahorros y bancos y, bueno, es deficitario, y ahora se han puesto, quieren vender todos los locales y los han dejado vacíos para poder vender todos los inmuebles que ellos tienen, ¿no? Entonces, nos avisaron de que teníamos que dejar el local, nos daban ni un mes de margen para ello. Al final, bueno, luchamos un poco y nos conseguimos casi 3 meses para poder hacer todo el traspaso bien hecho y buscar otro local.
Y por cierto, una curiosidad, ¿Sebastián Javier se ha desvinculado totalmente de la peña?
Sí, la verdad que ahora hace tiempo que no lo vemos por allí. Sí que había venido habitualmente, pero ahora ya hace ya un tiempo que no se le ve.
¿Y ahora dónde tenéis el local nuevo?
Ahora lo tenemos también en Blanes, lo que es en la calle Joan Maragall número 23. Un local, bueno, claro, tenemos un local quizá demasiado grande para las necesidades.
Era la envidia de muchas peñas, hay que reconocerlo.
Sí, bueno, también porque no nos encontramos con las facilidades que nos puso Sebastián en su momento, ¿no? Pero sí que es cierto que tenía una dimensión quizá que ya no necesitábamos, ¿no? Y ahora el local de ahora es más pequeñito, pero también es mucho más acogedor y es un en forma cuadrada, que también haremos más grupo, más piña, porque antes parecía que estábamos todos muy separados unos de los otros, ¿no? Eso nos vendrá bien también.
¿Y qué actividades realizáis en el local? ¿Se pueden ver los partidos? ¿Os reunís de forma habitual?
Sí, nosotros, bueno, básicamente abrimos para los partidos, también para los de casa, porque, bueno, hay gente mayor o gente que, bueno, no pueden ser socios por unos motivos u otros, y también abrimos para ellos. Y luego, bueno, las reuniones de la Junta, la recogida de juguetes y el pica-pica que hacemos a final de año para celebrar el fin de año. Y bueno, cualquier otra asociación del pueblo que nos pida el local para hacer alguna reunión o algún acto o lo que sea, pues también se lo cedemos, porque al final hay que darle vida al local.
Una Peña de Blanes que siempre ha sido muy activa. Recuerdo que organizaste la primera trubada con los niños pericos, que fue un exitazo, ¿no?
Sí, eso lo hicimos en el teatro, porque evidentemente el local es grande, pero no tanto, y juntamos 400 niños del pueblo, que se dice pronto, ahí en el teatro, y bueno, vinieron los jugadores, aparcó el autobús ahí en el Paseo del Mar de Blanes, y bueno, fue un gran evento, y para el pueblo la verdad que estuvo muy bien.
A ver si conseguimos repetirlo en alguna otra población.
Exacto, estaría bien, porque parece que no ha tenido continuidad, pero la verdad que fue un acto que para los niños al final, quieras que no, es
sí, para ellos es
de primera división y estuvo muy bien.
Es impactante. ¿Organizáis normalmente autocar para ir al campo? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, nosotros hacemos autocar, salimos de aquí de Blanes y llevamos la gente de Blanes, alguno de Lloret y alguno de Tosa que también se apuntan, porque en Lloret no hay peña, y bueno, vamos para el campo cada partido, sea Liga, sea Copa o sea la Europa League en este caso este año.
Y tenemos un colaborador de Montpericón que creo que es un asiduo de la peña, Andrés Carbonell. Salúdalo, Andrés.
Hola, Alberto, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Bueno, es un asiduo de la peña y ha sido el artista que ha colgado todos los cuadros del nuevo local, ¿eh?
Sí, bueno.
Si visto el vídeo, lo veréis en alguna foto por allí.
A este maestro decorador.
Maestro
curador, colgar cuadros, hacer agujeros en la pared con el taladro, poner tacos, clavitos y colgar, pero ha quedado bonito.
Hay mucha gente que no sabe hacerlo.
Sí, bueno. Allí, no solamente yo, ahí han colado todo, las mujeres, la madre de Alberto también, el padre sobre todo, se ha hinchado de trabajar allí, que no solamente inaugurar el local, poner las sillas y las mesas y un pica-pica, ¿eh? Allí ha habido mucho trabajo que han hecho ellos, ¿eh?
Algo bueno le daréis a Andrés para que se desplace tan asiduamente desde Barcelona a Blanes, que no es un paseo, ¿eh?
Sí.
No, la verdad que no, ¿eh? Y ya no solo que se desplace, sino que cuando necesitamos cualquier cosa a nivel de Barcelona, de alguna cosa con el club o con la federación, siempre lo tenemos dispuesto a Andrés, y eso también nos ayuda mucho, porque desplazarse de Blanes necesitas un tiempo, ¿no? Y Andrés ahí siempre colabora también con nosotros y siempre se lo agradecemos, ¿no? Que tenemos esa suerte de que Andrés nos ayude también.
No hay mucha publicidad que me están saliendo los colorcillos ahora.
Y ya para finalizar, la pregunta de rigor, porque ya sabemos que las peñas en general, porque además es un movimiento que es complicado, ha cambiado muchas cosas, ya sabemos los horarios, las dificultades por las que atraviesan. ¿Cómo está la peña de Blanes? ¿En qué momento estáis?
Bueno, estamos en un momento, yo creo, bueno, tenemos una masa social aquí, es un pueblo grande y bueno, pues hay unos 150 socios activos, ¿no? Que pagan cada año el carnet. El autobús yo creo que funciona y bueno, se intentan hacer cosas durante el año también para dar un poco de vida, ¿no? Que vean que la peña está viva, ¿no? En general vamos haciendo, pero bueno, como todo, es difícil, hay gastos, hay que pagar alquiler, hay que pagar muchas cosas y al final los números a veces cuesta de cuadrarlos, pero bueno, de momento hemos tenido la suerte de que la cosa va funcionando y la gente responde. Y bueno, mira, cuando explicamos a la gente el cambio de local o cuando explicamos a la gente que hacíamos el aplet de peñas el otro año, sin pedir ayuda a nadie, siempre se ofrece muchísima gente desinteresadamente para ayudarnos, ¿no? Eso también dice que tenemos ahí un buen grupo y una buena familia en la peña.
Recordemos que fue un aplet de peñas que fue un auténtico exitazo.
Sí, hombre, movimos más de 800 personas y no es fácil, ¿no? Y la verdad que lo que te digo, que hubo muchos socios de la peña que desinteresadamente se ofrecieron de voluntarios. Y gracias a eso, pues al final lo pudimos sacar para adelante, ¿no? Quiero decir que hay buen grupo, hay buena familia y de momento la peña está muy viva.
Y no sé si Luis me corregirá, pero me consta que muchas peñas cuando organizan en la PLEC, al año siguiente quedan como fundidas, ¿no? Porque es un curro increíble, ¿no?
La organización de una PLEC es una barbaridad. Supone mucho desgaste para la peña que lo organiza durante todo un año de preparativos. Además, va en fase progresiva, según te vas acercando a la fecha, todo tiene que estar bien calculado. Y si es verdad que pasa que justo cuando acaba la PLEC, pues que es normal, pues te vienes un poco abajo del esfuerzo, de la emoción, y eso
hay
es normal.
Hay que recuperarse, ¿no?
Sí, pero me parece que no es el caso de Blanes, con lo cual es motivo de alegría.
Lo que dices tú, es un esfuerzo grandísimo. Hay peñas que seguramente incluso lo han acusado internamente, porque al final
correcto.
Es mucho trabajo y a veces también pueden haber encontronazos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, al final si todo va bien, al final vale la pena, ¿no? La verdad es que en nuestro caso, después de la pleca han pasado muchas cosas.
Yeah.
Y ha sido complicado porque, bueno, perdimos a Ramón.
Exacto.
Ahora perdemos el local. Siempre hay alguna historia, ¿no? Y cuesta de tirarlo para adelante. Pero bueno, es lo que te digo. Hay buen grupo, hay buena junta y al final, pues, vamos pasando etapas y seguimos para adelante.
Sí, porque la pérdida de Ramón fue importante. Recuerdo cuando estaba en la grada, siempre venía a traerme las fotos de los actos, estaba en todo, se desvivía por la peña y ha sido duro, supongo que para vosotros reponeros ha sido importante.
Claro, yo lo que te digo de la ayuda de Andrés en Barcelona, porque Ramón vivía allí también, sí. Estaba a caballo entre los dos sitios, todo su tiempo era destinado al español y ahora la junta, pues la gente somos más joven, trabajamos, tenemos críos, estamos a una hora de camino y a veces va bien la ayuda de Andrés cuando necesitamos algo en Barcelona también, ¿no? Porque no es tan fácil como cuando estaba Ramón, que partía muchos actos y que podía hacer muchísimas cosas, ¿no?
O sea, lo tenéis aquí como enviado especial, Andrés.
¿Me dejas hacer un apunte?
Sí, hombre, faltaría.
Que Alberto es el padre de Hugo, el niño famoso que tanto
yo
de...
es verdad.
De Villarreal.
Estuviste en Villarreal, claro.
Villarreal, sí. Y el niño lo ves por allí, por la peña, es el feliz, es dicha...
Ahora es mediático.
Simpático. Muy mediático ahora.
Mediático ha sido siempre muy mediático. Un chaval, ha sido siempre cariñoso, atento con la gente. Hablas con él como, no como un crío, pero es una persona mayor, hablando y todo eso.
¿Era su primer desplazamiento, el de Hugo, o no?
De Hugo, sí. Bueno, habíamos ido el año pasado fuimos a ver la victoria contra Gerona, pero bueno, Gerona a nosotros nos supone 10 minutos de viaje, pero era el segundo que hacía, sí.
O sea, que imagino que para él un recuerdo imborrable, ¿no?, lo de Villarreal.
No olvidará lo de Villarreal ni lo que vino después, porque al final, la semana siguiente, entre prensa, luego el español que lo invitó al entreno...
La televisión...
compartiendo el vestuario, el gimnasio, le firmaron todos, claro, para un crío de 9 años, pues imagínate.
Pues eso es lo que tenemos que hacer, que los niños pericos tengan recuerdos de ese tipo para que, evidentemente, nunca tengan dudas de dónde están, ¿no?
No, hubo seguro que la tentación de cambiar, no creo que la fuera a tener, pero ahora todavía menos. Seguro.
Perfecto, pues oye, que os vaya muy bien la peña. Espero que mañana podáis disfrutar de una victoria de Español, o por lo menos que saquemos un buen resultado en la peña, en compañía de Pericos.
Eso esperemos.
Venga, muchas gracias, Alberto.
Un saludo a todos. Un
saludo para ti, saludo.
Venga. Adiós.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el Español.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía, en compañía blanquiazul. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla Perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Saludamos a José Danón también. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, la primera es eso, ¿no? 1.200 pericos desplazándose no es moco de pavo, ¿eh?
Sí, lo estábamos comentando ahora fuera de antena. Me parece que tenemos la mejor afición del mundo, porque estando como estamos en la cola de la clasificación, con los problemas que tenemos y esta respuesta tan fenomenal, que está planificada incluso de antes
de
que el equipo empezara a respirar un poquito, entre comillas, ¿verdad? Me parece, vamos, que es para quitarse el sombrero hasta ante esta fecha.
Fue casi un acto de fe, porque recuerdo cuando salió el rival, todo el mundo empezó a buscar vuelos, independientemente de lo que pasara, ¿no? Y lo que tú decías, Andrés, estamos locos, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo que Araceli, la presidenta de la federación, dijo, estuve en un momento extraño, dice... Para el partido, no recuerdo qué partido coincidía cuando abrieron la reparto de entradas y todo eso, apenas hay solicitudes, y para Inglaterra esto es una invasión. O sea, la gente se preocupaba más de ir a Inglaterra, de ir a ver al Wolverhampton, que de ver aquí el equipo, no porque el equipo correspondía aquella semana. Pero me acuerdo que Araceli hizo este comentario.
Y desde luego, Luis, es una respuesta increíble, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, los amigos, cuando se sabía el rival que nos iba a tocar, pues dicen, no, ninguna duda, hay que ir. Dicen, hacía 12 años que no jugábamos en Europa y claro, te surge la duda de si vas a seguir en esa competición, ¿no? Y ahí están dando vueltas por ahí.
Sí, porque en definitiva, la realidad es esa. O sea, al final te das cuenta, decía José, que realmente nos motivamos cuando las cosas van mal, cuando realmente tenemos que aportar algo al equipo, pero también te da la dimensión de la necesidad que tenemos de hacer algo importante. O sea, de viajar por Europa, porque toda esta gente, esos 1.200 que se desplazan, tienen unas ganas locas de vivir algo grande, ¿no? Lo vimos cuando saltamos todos al campo después de ganar la Real Sociedad. Nos habíamos metido en las preliminares de la UEFA. No estábamos ni en la Europa League.
A nosotros nos van las emociones. Entonces, lo que no nos va es esa penumbra de esa situación intermedia.
La eterna transición.
Sí, la esa que dices, bueno, este año tampoco. Entonces, cuando el club se juega algo, el aficionado responde. Y cuando el club lo tiene complicado, el aficionado da, el socio, en fin, da lo de pecho. Y ojo, que no es un desplazamiento técnicamente fácil, porque no es lo mismo ir a París, a Ginebra, a Roma, que hay un montón de vuelos de conexiones. Ahí vuelos directos hay pocos, son caros, muchos van vía Londres, muchos van a pasar la noche, otros se quedarán a dormir mañana. Así que es un vuelo que, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, no es extraordinariamente asequible. O sea, que da un doble mérito a la gente que se desplaza.
Pero sí que es un desplazamiento muy futbolero, ¿no? Porque te vas a Inglaterra, sí, te vas a un campo que es un clásico, ¿no?
Supongo que como para todo el mundo, Inglaterra es un poco el paradigma, ¿no?, del fútbol. Y aunque sea un equipo más o menos potente, pues siempre ves ahí el espíritu puro del fútbol, en el país del fútbol, y había ganas de que tocara un equipo inglés.
Y además que el español realmente en la Europa League se pone el traje de Europa, ¿no? O sea, por lo que sea, las cosas nos salen medianamente bien, ¿no? O sea, lo luchamos, lo trabajamos, estamos ahí, o sea, no somos los últimos de la clasificación, que ojo que no piensen que vamos allí de víctima propiciatoria, ¿eh?
Porque casi, el equipo es superior al español, está allí séptimo, octavo está. Y en Inglaterra, séptimo de allí, no es
que va a compensar mucho el hecho de que la gente, que por cierto, vamos, yo creo que estamos todos convencidos que íbamos a ir con el segundo equipo, por decirlo de una manera, sí, y lo vamos a justificar. A mí me sabrá mal por la gente que se ha desplazado, lo cual no quiere decir que no vaya a ser un equipo competitivo, pero lo vimos contra la Real Sociedad en Copa o lo vimos ahora. Es normal que no vayamos con las primeras espadas, por decirlo, como mínimo de salida. Pero a mí el hecho de que el equipo vaya sin presión, porque ahí no es como en la Liga, que si pierdes un punto, ya, que no sé qué, que te recuperan, que sumando, restando, aquí no, y aquí voy a un partido bueno, si ganamos bien, si no ganamos, sabemos que la afición no nos lo va a reprochar, y eso puede permitir que los jugadores jueguen un poquito más sueltos.
Yo por mi parte voy a ser muy claro, o sea, yo creo que Abelardo está obligado a presentar un equipo competitivo para sacar un buen resultado. Evidentemente, sin poner en riesgo el partido de Zorrilla, que es muy importante, pero ni mucho menos tenemos que pensar que vamos a tirar la competición como si lo vimos en la Copa. Sí, sí. O sea, yo creo que hay equipo para, por lo menos, hacer un buen equipo. O sea, creo que tenemos plantilla para poder jugar en dos competiciones. No digo que vayamos a ganar 0-4, pero sacar un resultado que nos posibilite la vuelta, o sea, yo es que tirar la UEFA es que no te garantiza absolutamente nada, al contrario.
Pero aparte de todo eso, cuando hablamos del primer equipo, hablamos de los titulares, de los no titulares, yo recuerdo que antes de empezar el partido con el Sevilla, cuando vi que faltaba David López, cuando vi que faltaba Raúl de Tomás, eran dos bastiones, no estaba ninguno de los dos, y se hizo uno de los mejores partidos.
Sí, sí.
Respondieron los reservas, respondieron, o sea, yo creo que el equipo reserva del Español le falta un poco de experiencia, por ejemplo, el Paul Lozano, en medio campo, es un buen jugador, tiene mucho futuro porque tiene mucha calidad. Hace correr al balón con mucha rapidez, ve las jugadas muy, me penetra bien los pases, es un gran jugador, tiene un gran futuro, pero es muy joven, todavía no es titular, y ese va a ser un titular seguramente hoy. O sea que, aunque no sea el equipo, me remito otra vez a lo del domingo pasado, que faltaron los dos principales y jugaron como si no faltara nadie, más aún, uno de los mejores partidos. O sea, que aunque no jueguen algunos titulares, pues yo creo que podrán hacer un buen papel.
Y yo creo que
Sevilla se hizo buen papel y faltaban los principales.
Yo creo que están todos en la dinámica positiva de bloque, de todo el equipo. Los que juegan más y los que juegan menos. Y la sensación de que se están haciendo las cosas bien en Liga también, o sea, que vamos sacando la cabeza, aunque sigamos ahí. Pero como mínimo todos los partidos, salvo una derrota en todos los encuentros.
¿Cuánto cuesta,
Hemos
cuesta?
Sumado, ¿no? Claro que cuesta, ¿no?
¿Cuánto cuesta?
Bueno, y que luego hay jugadores que el público, el aficionado, se pregunta por qué no juegan, y pues ahora van a poder jugar. Ahí tienes un Monito, tienes un Melendo, claro, tienes un Pedrosa, o tienes en fin, tienes por una la, serie de gente que no sé si van a jugar todos o no, no lo sé, pero que desde luego, y con otro aspecto positivo, que esta necesidad de ir rotando a la gente por la Copa, por tal, ha hecho que todos estos jugadores estén relativamente rodados. No es el clásico jugador que no ha hecho jugado ni un partido y de repente tiene que jugar 90 minutos allá. Más o menos vienen todos rodaditos porque todos han tenido minutos. No sé si en el eje de la defensa van a haber cambios, pero si entran Aldo y Calero, por decirte una cosa, pues son gente que ha estado jugando bastante regularmente. Entonces, no creo que en ese sentido se vaya a notar. Quizás donde vamos a tener un poquito más de duda va a ser la punta a punta, porque yo no sé si va a jugar con Caleri, porque es un riesgo
yo
que
lo
se
dudo.
Lesione.
Yo también, ojalá, pero lo
y
dudo.
Y si no juega a Caleri, ¿a quién pones? ¿No? Porque no a las alternativas, como no sube, no viene Raúl de Tomás, en fin.
Ferreira.
Ferreira y quizás Muley, quizás serían las alternativas.
Muley es una caja de sorpresas, está muchos partidos sin jugar, de repente aparece y es el mejor. El domingo estuvo fantástico.
Para mí es Boulay, es una persona que lo que tiene es gol.
Claro.
O sea, no tiene otras
casi
grandes
nada.
Virtudes.
Casi nada.
Sí, tiene otras grandes virtudes, pero tiene gol.
Sí, sí, si le das un balón en buenas condiciones, él te hace algo, ¿no? Sí. Luego defendiendo y tal, bueno, el último partido contra el Sevilla trabajó a destajo. Sí, sí. O sea, corrió como un campeón y encima marcó.
Aparte de marcar.
Sí, yo a mí no me vale. Yo creo que él seguro que jugará. Sí, también estoy contigo, aunque Caleri creo que Abelardo lo reservará, aunque evidentemente Abelardo confía mucho en él, pero es que lo va a fundir, porque lo está jugando absolutamente todo.
Lo va a fundir y además no tenemos muy claro que Raúl de Tomás esté listo bueno, para el Valladolid, entre otras cosas porque no sabemos lo que tiene. No,
¿sabes que tengo miedo con Raúl de Tomás?
Se había corrido la voz ahí que tenía una rotura de fibras y habían dicho
no.
Había habido alguna información no contrastada que podía ir para un poquito más largo de lo que se pensaba, ¿eh? Pero bueno.
Lo peor es que no dice nada, ni a favor, o sea, no dice ni que sí ni que no. No está
dijo ayer,
eso no es buena porque, señal.
Claro.
El club dijo ayer que no hay rotura.
Vale. Que no hay.
Que no hay. Dijo el club ayer, o sea, que algo han dicho. Para mí me da miedo eso de que el domingo no por precaución, el domingo está en el ritmo de los partidos, pero...
Es que el aductor es una zona muy fastidiosa. ¿Eh?
De todas maneras, tampoco habría jugado. O sea, en este partido probablemente...
Que no hablo de hoy, hablo de Valladolid, sí, sí. Y después sí, de Madrid, y, o sea, hablo de estos partidos que no empecemos la semana que viene, que por precaución...
No, yo creo que porque en Valladolid iremos
con confianza de la salvación.
Con todo, así, a ver,
la confianza mí, de la salvación la he depositado yo en este jugador.
El partido Valladolid para mí
es
casi más importante que todo lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, es importantísimo.
El partido Valladolid es el partido. ¿Te acuerdas el partido aquel que nos contra Osasuna cuando estaba Pochettino, que también nos lo jugábamos todo en aquel partido? Lo perdimos, pensábamos que estábamos hundidos y luego conseguimos remontar.
El Granada también era el partido. El Granada también era el partido, cada domingo es el partido, ¿eh?
Sí, pero el Granada ya estaba muy arriba, sí, o sea, en la tabla. Pero es que si ganamos a Valladolid lo metemos ahí, lo metemos en problemas.
Lo metes a 4 puntos y claro. Luego obviamente tú puedes dormir fuera del descenso ese fin de semana con un poco de suerte de que coincida el resultado. O sea que yo desde luego no seré quien critique a Abelardo por hacer un partido, un planteamiento conservador el jueves. O sea, lo entenderé. Otra cuestión es cómo lo va a equilibrar y cómo lo va a ponderar, y sí, pero vamos, yo creo que incluso entre ellos, por ejemplo, mi hija, que está de viaje hacia allá, me decía, no, si nosotros vamos allá a pasárnoslo bien, sabiendo que el equipo, pues, oye, si dará todo lo que tenga y si al final no puede ganar por estos condicionantes, lo vamos a entender.
Yo la espinita del partido de la Real Sociedad de Copa todavía no me la he quitado. Y yo espero no ver lo mismo. Yo quiero ver a un equipo que con mimbres para por lo menos eso, plantar cara y sacar un buen resultado. O sea, no digo la victoria, pero por lo menos un resultado, pues mira, un 1-1, un 2-1. O sea, por lo menos marcar allí.
La situación cuando fuimos a San Sebastián era crítica, ¿eh? Ahora es crítica, pero digamos.
Seguimos en la
un poco menos.
Y había un estado anímico peor de los jugadores. Yo creo que los jugadores se han recuperado anímicamente.
Sí.
Les ves que se creen lo que están haciendo, que eso es muy importante. No les vais con las cabezas gachas y tal.
Bueno, la imagen es Sevilla, ahí se ve claramente que el equipo está muy bien.
Y para mí, a ver, llámame osado, o sea, la Premier League es una liga estupenda, los 5 primeros equipos o 6. A partir de ahí, yo creo que la Liga Española es muy superior. O sea, que cualquier equipo de la Liga Española le planta cara a un Premier League que no sea de los top 5. Entonces, comparar la Real Sociedad con esta gente, pues tampoco lo sé, porque no tengo muchas referencias, pero la Real me parece más equipo, ¿no? Más equipo que, vale, sí, que tienen a Traoré, bueno, oye, pues tiene a Traoré, pero encantado así de la vida, ¿no?
Será muy amigo de Pedrosa, seguramente.
Que, por cierto, sí, yo no sabía que había habido ahí un pasado perico y una cosa que me he enterado este mediodía. Que también me ha gustado, por otro lado, volviendo a lo que decíais antes, de es un lugar donde se hace fútbol, el recibimiento que han tenido los jugadores en el aeropuerto, por lo que ha transmitido el club a través de las redes sociales, los aficionados ingleses pidiendo autógrafos, sí, sí, a nuestros jugadores, una cosa que no se había visto nunca.
Aquí cuando jugamos fuera en la Liga Española y vamos pues a donde sea, a Bilbao, a Villarreal, normalmente hay un par de chavales ahí con el álbum de los cromos, claro, y algún aficionado de ahí, evidentemente, que sea perico, pero normalmente pues chavales con los cromos para que le firme los cromos, poco más.
Que también sorprende hasta
sí,
altura,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque parece que ya lo de los cromos, pero
no, no somos tan poca cosa, nosotros.
No.
Claro, ¿eh? Nosotros mira el estudio de la Liga Española, el español está en vanguardia.
Nosotros vivimos en nuestro drama y nos cuesta salirnos, sí, 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 y vernos desde lejos, pero imagino que desde lejos tienen una imagen totalmente diferente. Saben que somos un gran equipo, pero que la está pasando mal, como sí, muchos sí, otros sí, lo han pasado mal,
un
¿no?
rico venido a menos, digamos.
Un rico venido a menos, ¿no? Que está pagando el haberse comprado un chalet, ¿no?
Sí, sí,
el chalet en Cornellá.
El castillo, se compró un castillo y ahora...
Y hay que pagarlo a plazos. Luego, y volviendo a la alineación, vamos a hacer un poco de míster, está
qué,
complicado.
Qué difícil.
Yo sí, en lo de los centrales estoy contigo. Si juega Naldo y Calero, pues... Es un mal menor, pero que en algún momento tiene que pasar.
Y tienen que jugar.
Los dos son jugadores para eso, ¿no? O sea,
pero si juegan estos, estás pensando en Valladolid.
Hombre, claro, es que sí, están pensando en Valladolid, están.
A ver, Bernardo está jugando con un dedo roto, claro. Primer punto.
Ya no ha viajado para eso.
Vale, ya no ha viajado. Luego, ¿qué te queda ahí?
Para Cabrera.
Que no tienes muchas alternativas. Cabrera es un indiscutible fijo, fijísimo para la Liga, entonces... Oye, que Naldo hace 4 días nos decía, la única duda de siempre que hemos tenido es con Calero, que acaba de entrar, que no entrar, bueno, pues quizás la oportunidad que tenga de demostrar que vale, ¿no?
Hombre, me gustaría que jugara Cabrera, te lo digo igual, ¿no? Porque no creo que, o sea, creo que Cabrera, tanto Cabrera como en Barba, los veo, digamos, tan motivados, y físicamente tan bien, y mentalmente tan bien, que no creo que les pese en absoluto tener que jugar mañana y juega el domingo. Y los dos aportan mucho. ¿Qué pone a otros jugadores? Pues nos tendremos que conformar, pero a mí me gustaría verlos en el once.
Cabrera y Embarba se saben importantes.
Claro.
Han llegado en el momento oportuno, en el momento
de... jugar a Europa.
Pero a veces no es por resistir dos partidos, porque aguante dos partidos completos, sin cansancio, que aguante en 90 minutos dos partidos... No se trata de eso, se trata de que puede sufrir cualquier percance, ese es el problema.
Eso lo son todos los partidos.
El problema es ese.
Últimamente se lesionan en los entrenos. O sea, que ya es el colmo, ¿no?
Más siendo un central que, digamos, que tiene menos tracción, en el sentido que tiene menos explosividad y tal, bueno, quizás ahí pudiera haber, pero vamos.
Que sería un Cabrera Calero.
Sí,
o sea, que se ha comentado,
entonces ¿no? Queda el tema de la banda derecha, que obviamente por la baja Javi López más o menos ya está adjudicada. Bueno, es decir, es Marco, ¿no? O quién va a jugar, perdóname.
Pipa.
O Víctor Sánchez. Yo
Víctor
a Víctor Gómez. Tengo la manía de llamarle más.
Víctor Sánchez, no sé por
qué. Víctor Sánchez, espero que no, Víctor Gómez. ¿No?
Víctor, Víctor Gómez, perdón.
Sí, bueno, pero últimamente pone a Víctor Sánchez. O sea, sí,
no, Víctor Sánchez,
se acabado,
yo
¿eh?
Creo que sí o sí va a jugar en el mediocampo, sí o sí.
¿Y Turraspe? Yo es que al Turraspe lo siento mucho por él, pero es el que más me saca de quicio. No lo puedo.
Bueno, sobre todo cuando lo pillaron con la frasecita aquella famosa,
sí,
en Granada.
Antes de eso ya. Es que lo veo que yo no hace nada. O sea, es un espectador de lujo en el campo.
Lo curioso es que por raza, la gente de por allí arriba, del norte, no es porque yo sea de por allí o eso, ¿no? Están siempre, se caracteriza a la gente por coraje, por entrega, por amor propio.
Y no es su caso, ¿eh?
Ahí, es todo lo contrario.
Ahí en Bilbao no tenía fama precisamente de eso.
De, o sea, entregar,
parece,
¿no?
Parece que ha venido ya...
Pero, bueno, es que igual hay un Iturraspe cuando tenía 24 años a un Iturraspe de ahora, ¿no?
Mm. Igual es que no es de Bilbao, es de cerca.
Es de las afueras, ¿no? Es de las afueras, ¿eh?
Desde luego, yo es el único que... Y por otro lado, viendo como lo pragmático que es Abelardo, me parece... Me temo que nos lo va a poner. Que, con lo cual,
no,
yo...
sobre todo porque a Paul Lozano no lo ha hecho jugar nunca, ni cuando ha podido, ni lo hacían jugar anteriormente, y dudo mucho que sea esta su ocasión, porque esta era la ocasión quizás para darle, pero no lo ha hecho en otras ocasiones. Entonces a Paul, no sé, le falta un hervor o algo que hace que no cuente mucho con él. Gallego contaba un poquito, sí, más con él.
Sí que lo tuvo, o fue con Machín, que... Recuerdo un partido que estuvo a punto de que lo expulsaran, creo que ya era con Abelardo, el último partido que jugó por Lozano. No recuerdo ahora. Machín. Era con Machín, ¿no? Probablemente.
Lo curioso de Polozano es que cuando regresa al B, no da el nivel que daba antes.
Eso pasa.
Les
eso
pasa a menudo, ¿verdad?
Pero pasa porque es otro fútbol, sí. Se ha acostumbrado a otro fútbol.
Y le afecta al B, Andrés, tú que lo sigues. Le afecta al B.
El domingo no pude verlo porque estuvo con la regulación de la Peña, de Blanes, sí. Ya se ha oído al presidente. Y pues le di preferencia, porque voy yo siempre al B. Y le di preferencia a la inauguración de la Peña y era a la misma hora, a las 12, las dos cosas, ¿no? Y no lo estuve viendo, ¿no? No lo estuve viendo el domingo, pero bueno. No sé ni cómo fue el partido, no estoy muy...
Yo casi estoy convencido que va a haber una dupla Iturraspe y Víctor Sánchez, casi convencido. Luego la pifiaré y me equivocaré. Pero Víctor Sánchez, porque no puede jugar en Liga. Iturraspe, porque es un tío veterano... No creo. ¿Qué alternativas tienes?
Polozano.
Polozano es la única alternativa. Darder no creo que salga en este partido. Creo que es un partido para Monito. Y me queda la duda de la banda derecha si va a jugar con Melendo, que yo creo que sí. Yo creo que sí.
A Monito le da, yo creo, menos minutos de lo que... De lo que merece,
por algo será.
De lo que yo creo que merece, no lo sé.
Yo creo que lo he explicado varias veces. ¿Eh? Yo creo que tengo la sensación que Abelardo... busca una persona con pie para enlazar jugadas en el centro del campo, para coordinar. Realmente Dardé, en los últimos partidos que yo lo he visto, lo está entregando todo. Es decir, no es el Dardé de principio de temporada. Se está vaciando, está luchando, está metiendo.
En Sevilla estuvo muy bien.
Y es, para mí ahora mismo es un baluarte. Es un baluarte. Le falta ese gol que necesita él también, ¿no? Y Monito es una persona más para relámpago, zigzagueante, para jugadas, a lo mejor este tipo de partido que vas a jugar un poquito más contraataque, con más espacio.
Entonces... No, cuando si vuelve a hacer el mismo sistema de Sevilla, o sea, jugar solamente con un punto, que yo no lo descarto, para retrasar a Dardé al centro del campo, porque ha visto que ahí mueve al equipo de otra manera... Probablemente el Murito tendrá más tiempo. Yo creo que el Vargas tiene que ganarse el puesto. Hasta ahora siempre que ha salido, por ejemplo, el partido de mañana es perfecto porque imagino que saldrá de inicio. A ver qué partido hace, a ver si se gana el puesto en el primer equipo, porque para que entre tiene que salir uno.
Es que ese es el bendito problema, ¿no? Que haya esa competitividad que pedíamos todos. No hemos hablado de la portería, ¿eh?
Yo creo que no jugará Diego López.
Yo creo que tampoco.
Yo espero que sí, que juegue.
En la portería dices, bueno, ¿qué?
Tenemos tres porteros. Bueno, alguna opción le tiene que dar
a... Ha ido del B también. Adri también ha ido, ¿no?
Sí, ha ido Adri también.
Y ayer estaba lesionado, me parece.
Me parece que... No sé si no puede entrar en Europa League.
Sí, no puede entrar. Aparte está lesionado también.
No puede entrar en Europa League. Entonces, bueno, visto que no le tiene mucha confianza a Andrés, no sé si... Pero bueno, sería otra alternativa, es decir, porque a Diego lo ha jugado prácticamente todo, por no decir todo. Pero oye, yo creo que el problema de mañana no es quién vaya a jugar, ¿eh? El problema de mañana es cómo salgan los otros y si tenemos suerte o no tenemos suerte. Yo creo que haremos un partido correcto. Y antes del partido, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando se estaba barajando antes del sorteo quién nos podía tocar, preguntaron en las redes sociales a quién os gusta más y yo fui de los pocos que dije los Wolves. Y está ahí, lo podéis recuperar, lo podéis ver. Y gente me decía, estás loco, pero ¿por qué? Entonces, para mí, este equipo tiene, en la situación que estamos, tiene una ventaja. Si perdemos, no pasa nada porque es un buen equipo, porque te toca no sé qué de Nicosia o no sé cuánto, si vas y pierdes y te machaca la moral y te la hunde.
Claro.
Tú vas allá, vas a hacer un buen partido de fútbol a un escenario ideal, los aficionados se lo van a pasar bien. Sí, ojo, que es partido de ida y vuelta, que aquí puede
tener
un buen partido. Pero bueno, hablando de la eliminatoria, si la pierdes dices, mira, oye, pues la podías perder. Y si la ganas es un espaldarazo de moral impresionante. Por lo tanto, para mí es un rival adecuado para... O sea, que si pierdes no pasa nada y si ganas te da mucha moral.
Incluso se ajusta a la manera que tiene Abelardo de jugar. O sea, vamos a salir a aguantar el partido y si tenemos alguna que la engancha Goulet, pues ya sabemos que marca. O sea, que está claro, ¿no? Aguantar como leones ahí atrás, hacer una verdadera, bueno, dos líneas de cuatro bien juntitas.
Porque estos tíos, y los de arriba... estos tíos salen muy fuertes, ya lo sabemos, el fútbol inglés cómo sale. Entonces, también teniendo en cuenta que son... Vamos, yo no soy un especialista en los Wolves, porque, te digo la verdad, no los he visto jugar y no lo sé. Pero conociendo más o menos el fútbol inglés, que es un fútbol de fuerza y de centros y tal, más que nada me reafirmo en la posibilidad de que Víctor Sánchez va a entrar de salida y que probablemente Iturraspe también. Y ahí ya gente alta en el centro de la defensa, que es lo que no me podía poner en duda si va a jugar Calero o no.
Sí.
No por altura, sino porque Calero, precisamente, si una virtud no tiene, es el juego aéreo.
Y Naldo, si no hubiera tenido los fallos que tenía, que hasta hace poco nos daba tanta seguridad, ahora le hemos perdido un poco, poco la fe, ¿no?
Estaba la más de bien el año pasado.
Sí. Bueno, yo creo que a partido destructivo no es mal recurso, porque destruir va muy bien por arriba.
Sí.
Y yo estoy casi convencido que va a jugar.
Yo creo que sí que va a jugar.
Yo estoy casi convencido. Y la salida de balón aquí no es tan imprescindible, porque vas a jugar más al contraataque. Yo creo que va a ser la tónica un poco del partido, y, salvo que nos empiece a hacer terreno. Pero mira, los 15 primeros minutos las vamos a pasar mal, seguro.
¿Y creéis que jugará Melendo o en Barba?
Yo es que creo, así sin más, que va a jugar prácticamente todo el equipo B. No digo que el 100%, pero casi todo el equipo va a ser el equipo B, la segunda versión de, y es una buena oportunidad para todos, y veremos Melendo. Yo creo que también tiene la oportunidad. Es más, yo creo que va a jugar. Y vamos a ver muy pocos habituales de la liga.
Y que no te descartes que en la segunda parte, según cómo vaya el partido, hay algún cambio entrando algún titular, por decirlo de alguna manera. Pero de salida yo coincido contigo, ¿eh? Yo creo que Melendo va a jugar.
¿Algún David López de segunda parte para...?
Lo que pasa es que David es arriesgar mucho. Lo he visto estos días entrenar con una especie de protección,
sí, pero ha viajado.
Gemelo.
Yo creo que tampoco hacía falta que viajara, ¿no? Si no lo vas a necesitar, ¿no?
Supongo que el entrenador ve que tiene posibilidades. Y dependiendo de cómo fuera el partido... De mal, quiero decir, es decir, si el partido se nos complica mucho en Inglaterra, ahí empezar a reforzar y apuntalar con jugadores titulares, uno de ellos, David.
Me parece que hay un par que se tienen que quedar en la grada, ¿no?, antes de entrar, es decir, que tiene que acabar de cerrar convocatoria y, bueno, es un poco esperar a ver el entrenamiento de hoy, a ver qué hacen, cómo se sienten, cómo...
Hoy lo sabremos.
Los feelings, y hoy lo sabremos.
Y Ferreira.
También tiene la oportunidad de oro.
Sí, sí.
Lo que pasa es que... Parece que anímicamente no sé si está en su mejor momento, porque lleva tiempo ya que ni está ni se le espera, no sé. A mí me desconcierta, porque su acto de presencia en el Español hace un año, a mí me encantaba.
No, y una vez está claro que no se va a ir, debería hacer algo
para pasar el rato.
¿No? Por menos. O sea, para jugar un poco.
¿Qué quiere decir? ¿A que no se va a ir ahora en verano? En verano se va seguro.
En verano se va. Bueno, espero.
Eso se parece. Va seguro. Ahora.
Espero, si no se va, lo empujaremos.
Creo, para mí, yo creo que es un muy buen profesional, porque para mí un buen profesional es aquella persona que no hace ruido, que trabaja, que tal, aparte de que marque o no marque goles y tal, ¿no? Con lo cual.
Sí, pero últimamente se le veía en los partidos mucha desidia ya. Se le veía más fuera que dentro. Y luego no se ha ido. Entonces, si no te has ido, si te han fallado los planes, por lo menos demuestra que eres un profesional. Entonces yo incluso he sido de los que lo ha denostado hasta ahora, pero ya, una vez que ya no se ha ido, pues quiero que Abelardo saque lo máximo de él, que algo
pues,
debe
pues
tener.
Igual te mete un par de chicharrazos mañana.
A mí no me extrañaría.
Que esta gente tiene que sacar rabia de dentro y tiene que intentar, es un centro, un córner, porque es un jugador que por arriba va bien, que es buen finalizador. Pasa es que nosotros ponemos muy pocos balones al área, claro. Muy pocos. Entonces, claro, puedes finalizar si no te llegan. Entonces, el tipo de juego más Caleri, que es me la voy a buscar, me parto la cara con el extremo, con el defensa, con el centrocampista, voy a robar, lucho, salgo, ese no es muy su estilo.
Entonces, sí, se va a jugar más de palomero allí, esperando a ver si le viene alguna. Pero bueno, que se haga, vamos, que se gane el sueldo. Porque,
aparte de eso, ¿no es un poco pasota también?
Yo lo decía, que hasta hace poco me daba la sensación de que se veía más fuera que dentro.
Como dices, bueno, yo aquí que pinto ya, bueno, deja pasar el tiempo y tal.
Pero pues es
que lo veía pasota.
Pasa la mano por la cara a todos, porque claro. Ha jugado antes Campuzano que él, entonces sí. Hasta que se lesionó. Que por cierto, creo que ya vuelve a estar bien, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que eso no te sienta muy bien.
No, yo me...
Anímicamente hablando, ¿eh?
Me agarro a las palabras de Abelardo, que decía que era uno más y que contaban con él. O sea, le está diciendo... Tendrás tus oportunidades, si las quieres aprovechar, vamos, y es un futbolista, es lo que decimos. Imagino que debe ser el primero que le gustaría jugar algún partido.
Yo me supongo que será bueno, no lo sé, yo no lo he visto que sea bueno, pero bueno, a lo mejor es bueno.
Bueno, según nuestra secretaría técnica, era la hostia.
Cuando empezó, insisto que a mí me gustaba mucho.
Bueno, quizás porque lo comparábamos con el otro que vino, con el Semedo.
Bueno, entre uno y otro, claro.
Dijimos, hostia, este sí que es bueno.
Este es el bueno.
Está jugando bien, además.
¿Semedo?
Sí, he oído.
Yo creo que ese chico
es que era muy joven.
Tuvo muy mala suerte. Claro. No me puedo creer que fuera tan malo.
Es que es imposible. Y todas las cosas que pasó en el día de debut, desde salir con la camiseta de otro compañero, cosas que son surrealistas, que no son normales. Suerte, yo no había visto nunca nada.
Le marcó, pero vamos, ¿de qué manera? ¿No?
Lo que hizo el día Casado fue algo...
Fue favor, el surrealista.
El bombero torero.
Bueno, todo esto que si con alineación B o A o C o X, vosotros que si tenéis que jugaros una cena al resultado de mañana, ¿qué decís?
Hombre, una cena y todo.
Yo es una...
con una cerveza.
Sí. Una cena con, digamos, de estas light, de estas de, bueno, de McDonald's.
De McDonald's. Sí. Una cena se puede, ¿no? En una casa esa de comidas de
menú.
De 9.50 al menú. Ya con butifarra, ahí es una cena de estas, vale, se paga y ya está.
Estamos nada, tirando bajo, ¿no?
Ahora, de marisco no me la juego, ¿eh?
No, de marisco será cuando nos salvemos. Sí.
Va, yo voy a ser optimista. Yo digo 1-1. Y además con gol de Guley. Para que, vuelvo a decir los chinos, por fin, el Guley salva al español, que les debe encantar.
Sí, sí. Y en Inglaterra, que es un buen escenario.
Claro.
Y yo le afirmo 1-1.
Además, Guley es de los 0-0 jugadores...
complicado, pero para la vuelta. Pero 1-1 me parecería bien. Sería un éxito, pero es que este equipo, yo creo que un equipo inglés que está en séptimo lugar, octavo, séptimo, ahí anda bailando, eso.
Y... Pero yo creo que nos deben respetar, o sea, deben pensar, ojo con los equipos españoles, claro, que últimamente nos sacan los colores a todos. Mira el Atlético de Madrid al Liverpool, o sea, cuidadito con los españoles que vienen y nos la lían, ¿eh? Eso lo tiene muy claro. O sea, que la fama nos ayuda.
Sí, más o menos, ¿no?
Por lo menos que estén engañados, ¿no?
¿Y tú, Luis? ¿Qué?
Yo también creo que va a ser un empate, pero ya que hemos dicho por aquí 1-1, pues diré 2-2. Y gol de Boulay y Monito Vargas.
Pues vale. Yo siempre soy el más pesado. Yo el día de Sevilla, en nuestros intercambios de información, aposté por un 1-2 y casi acierto.
Lo viste ahí.
Si no hubo... Entonces, esta vez lo voy a volver a hacer.
La expulsión de Víctor...
Ya lo tenemos 1-2, ¿eh? Entonces ahí Víctor, coño, tengo que llamarlo a decirle que no me haga estas jugadas.
Que no atropella a nadie más, ¿no?
Entonces voy
lo
yo.
Lo tenías 1-2, ¿eh?
Lo tenía. Entonces no sé por qué. Entonces yo te lo voy a volver a decir. Vamos a ganar 1-2. Y va a marcar Monito y va a marcar Ferreira. Mira si me he mojado más.
Sería una muy buena noticia.
Al Monito le iría muy bien marcar un gol porque lo está necesitando también, ¿no? Y su club de fans, que tiene más fans que...
Ahora no jugará ninguno de los dos.
Yo voy a poner 0-1 con Boulay, que tengo un poco de fe en él y ya está. Pero lo digo por decir, porque no me juego nada.
Aquí el caso es que todos, si os dais cuenta, subliminalmente hemos aceptado que nos van a marcar. Porque no hay partido, macho, me parece que hay solo dos partidos este año... Bilbao y Alavés, hemos dejado el marcador a cero, que tiene tela.
Es la gran asignatura pendiente de este año.
Por lo tanto, ya como sabemos que nos van a marcar a partir de ahí, para arriba o para...
¿Y qué esperáis? Porque ya no nos veremos hasta la semana que viene. ¿Qué esperáis del partido de Valladolid? Que insisto que es el partido. Andrés se le está atragantando hasta Valladolid.
Yo... Ahora me dais, está el loco este del Danón dando la vara. Yo creo que vamos a ganar. Entonces, el Valladolid es un equipo muy fuerte defensivamente, le marcan pocos goles también, muy cerrado. Yo creo que vamos a ganar. Yo creo que este tipo de equipos no se le da mal fuera de casa, ¿eh? Fuera, cuando en casa, cuando tienes tú que crear el peligro, cuando tienes que hacer la película. A equipo amigo con Sergio ahí, que no creo que nos regale nada porque ellos se juegan la vida, obviamente, también, pero yo creo que vamos a ganar.
Yo estoy viendo al Valladolid en las últimas jornadas que empieza a tener miedo de que se está metiendo en un lío, y tenemos que saber jugar con eso. Si nosotros estamos mal porque seguimos colistas, pero el momento anímico es diferente, es contrario, tenemos que saberlo aprovechar.
Si le quitan ahora estaba pensando en el Leganés, si le quitan al delantero, vamos, vaya historia.
Lo del Leganés no caerá esa breva, lo del Heathbreak
pero si quieren fichar a 27.000 jugadores, si no fichan
a... Bastante, igual fichan uno de nosotros.
Tienen con el show este que tienen de la empresa esta de comunicación, como para, pero en fin, yo creo que...
A Bertomeu cada día le crece un enano, ¿eh?
Está,
¿cómo se nota que es del español?
Pero, oye...
Que los va sembrando, los va regando, por eso, ¿eh?
Que se lo perdonan todos, sí, es igual, sí, se lo perdonan todos. Le perdonaron lo del Neymar, le perdonaron que se declararan culpables de delito fiscal ante la audiencia, le perdonaron el espionaje.
Aquí lo tapan todo rápidamente, no pasa nada. No ha sido así, no hemos sido nosotros.
No.
Y se queda también. Bueno, pues mañana disfrutaremos de un partidazo y bueno, ya estamos. El español está en Europa otra vez y ahí ya te digo, nos ponemos el traje de la Europa League y yo espero un buen partido y nada que ver con el de Copa, con la Real Sociedad, si no me voy a enfadar mucho. Y si me, luego me enfado, me tengo que desenfadar. Pero de entrada me enfado. Pon Perico, mañana a partir de las 4 informaremos del partido. No perdáis la sintonía.